4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace algunas semanas, nuestro crítico de series, Arevalillo, nos habló de una que le había gustado mucho. Endeavor, que es como se llama la serie y que no es muy conocida, está protagonizada por investigadores policiales y está ambientada al final de los años 60 en Oxford, que como sabes es una ciudad universitaria en Inglaterra. La ambientación es fantástica.
Detective Morse ha cantado muy bien. Dorothea Frazee, del Oxford Mail, coincidimos en el caso Tremblay.
Oh, la recuerdo, por supuesto.
Es una buena historia.
La interpretación de los dos personajes principales es muy buena. Morse, que es el joven detective protagonista, está encarnado por Sean Evans. Y Fred Thursday, que es el detective senior, está encargado por Roger Allam. La relación entre Morse y Thursday es muy sugerente, nada obvia. Morse ha estudiado precisamente en Oxford, pero abandonó la universidad en su tercer año sin conseguir ningún título. Por una serie de carambolas, Morse acaba trabajando en la misma ciudad de Oxford que aparece en todas las tramas. O sea, todos los capítulos se desarrollan en Oxford. Hay asesinatos en una mercería, en la iglesia, en la universidad, en fábricas, en talleres, en librerías, en mansiones de la campiña. Bueno, al final, cuando ya has visto una temporada, pues parece que es que has vivido en Oxford. Los guiones son creativos y siempre, siempre hay una sorpresa al final.
El responsable de estos crímenes muestra una mente profundamente perturbada.
¿Y tanto?
Seguro que no les estoy diciendo nada que no sepan, pero lo que no les resultará tan obvio es que está altamente capacitado, lo cual, lamento decirlo, hará muy difícil.
Como todas las series de detectives clásicas, pues empieza cada capítulo con un muerto y acaba con el asesino detenido. Bueno, es muy verídica la serie y como todas las historias verídicas de detectives, lo interesante es cómo resuelve el caso el protagonista, cómo utiliza los indicios, cómo piensa, cómo encuentra las pruebas. Es lo que te hace estar pendiente de una serie o de un capítulo. Los capítulos son largos, duran una hora y media. ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, de un detective clásico como el padre Brown, que es un personaje de Chesterton? Pues el secreto del padre Brown es que se identifica con los criminales, que conoce bien las debilidades humanas y se puede identificar con los criminales. El secreto de Sherlock Holmes es que es un gran observador y que tiene una lógica aplastante. El secreto del famoso Colombo con su gabardina es que se pegaba al asesino como una lapa y aparecía detrás de cada esquina. ¿Cuál es el secreto del detective de esta serie, de Morse? Pues el secreto es que Morse, que parece ver lo mismo que todos sus compañeros, porque llega al lugar del asesinato al mismo tiempo que sus compañeros, porque tiene la misma información, parece que ve lo mismo que sus compañeros. Pero en realidad Morse ve más que sus compañeros. Ve las mismas pruebas, pero ve más mirando las mismas pruebas. Porque Morse tiene un gran bagaje cultural, porque le gusta la música, porque sabe de casi todo, porque ha vivido en Oxford. El personaje de Morse es interesante porque pone de manifiesto que ante la misma situación, ante los mismos acontecimientos, los mismos sucesos, no todos vemos igual. El conocimiento y las experiencias que llevas encima determinan el modo que tienes de ver las cosas. Yo, por ejemplo, no sé lo que es un escote francés o no sé lo que es un escote halter. Lo he buscado en Wikipedia. Y por eso, cuando veo un desfile de modas, pues siempre veo pues chicas que modelos que son guapas, pero no distingo los modelos, porque no sé nada de escotes y de otras cosas. Si supiera la diferencia entre un escote y otro, pues a lo mejor vería otra cosa en ese desfile de modelos. Por ejemplo, el detective Morse conoce versos de un famoso poeta inglés. En mi final está mi principio y eso le sirve para aclarar un caso. Hay ejemplos todavía más tontos. Si yo estoy subiendo una montaña y no sé que en ciertos lugares crecen las fresas salvajes, aunque mire en esa dirección, no veré las fresas salvajes. Si yo no sé cuál es la diferencia entre un roble, un chopo, una encina, un tejo, un fresno o un castaño, yo solo veo árboles. Saber ayuda a ver mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y nos vamos a Bruselas porque la Comisión Europea propone un nuevo paquete de sanciones a Rusia en respuesta a la escalada de las agresiones de Putin, a las incidencias en los gasoductos Nord Stream y los referendos celebrados en zonas ocupadas de Ucrania. Esta sería ya la octava ronda de medidas. Paloma García Vejero.
Hoy estamos sentando las bases legales para poner un tope al precio del crudo, ha anunciado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Pero además está en la mesa otra medida que venía pidiendo paso hace tiempo, prohibir a los ciudadanos europeos sentarse en los consejos de administración de empresas rusas. Y hay planes incluso para un embargo tecnológico y restricciones al comercio bilateral. Josep Borrell, en esa misma comparecencia, mandaba este mensaje como representante de la Unión Europea para Política Exterior.
Sanctions work. Sanctions matter.
Las sanciones funcionan, las sanciones importan, pero tienen que ser mantenidas en el tiempo y tenemos que asegurarnos de que no son burladas.
And ensure that they are not circumvented.
Todas estas medidas ahora tienen que negociarse y cada gobierno adoptarlas.
Y arranca en Cataluña la reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán convocada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que estudia romper la coalición con Junts per Catalunya tras la petición de sus socios de gobierno para que se someta a una cuestión de confianza. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ahora mismo el gobierno pende de un hilo. Junts ha tensado la cuerda hasta el punto de que Pere Aragonès ya no descarta ninguna opción, ni siquiera la de romper con Junts. El presidente catalán entiende que sus socios le han retirado la confianza al gobierno y a él mismo al plantear que se someta a una cuestión de confianza. Ante este nuevo envite, Aragonés ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para hoy, ha mantenido diversas reuniones en las últimas horas y ahora mismo preside una reunión del gobierno extraordinaria con sus 14 consejeros. Quiere saber de primera mano si Junts tiene intención o no de continuar en el gobierno y en caso de querer seguir le va a pedir que no haya más ultimátums ni amenazas. Algunos consejeros de Junts, como el de Economía, ha dicho en las últimas horas que el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar.
Y familiares de víctimas que han fallecido en las carreteras a causa de la violencia vial han entregado más de 500.000 de firmas en el Congreso de los Diputados. Solicitan que se endurezcan las penas de cárcel para los conductores que han ocasionado un accidente de tráfico por el consumo de alcohol o drogas. Una de las firmantes es María José, a la que hemos escuchado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE. Su hijo Iván murió atropellado por un hombre que multiplicaba por 7 la tasa de alcohol en sangre y había consumido cocaína. Su condena, 4 años de cárcel por homicidio imprudente.
Iván y todas las víctimas de la violencia vial, porque no son accidentes de tráfico, han tenido una muerte que no es digna, porque es una muerte violenta, eruptiva, cruel, tan inesperado y a la vez tan, que se puede evitar. Entonces, ese dolor gratuito es lo que queremos. Queremos erradicar la violencia vial de nuestras calles.
Y unas declaraciones del Papu Gómez no han sentado muy bien en el sevillismo, Luis Munilla.
Papu Gómez, internacional argentino del Sevilla, que aspira a estar en el Mundial, habla con sinceridad en una entrevista en su país y pone a su selección por encima del club.
El último mes antes que arranque el Mundial va a ser duro para el futbolista, ¿viste? Tener la cabeza, hay que ver dónde vas a tener la cabeza, ¿viste? Con toda la sinceridad del mundo va a ser así.
La Champions con el Sevilla o el Mundial con la selección. Las dos cosas y quedamos bien con todo.
Yo creo que cualquiera me va a saber entender, pero un Mundial con tu país es lo máximo, No hay mucho para elegir.
Aquí en España, Benzema está listo para volver el domingo en el Real Madrid Osasuna. Hoy ya ha trabajado con el grupo y ha dicho que está deseando reaparecer 3 semanas después. En el Barça, por el contrario, Bellerín sufre una lesión en el sóleo y va a estar un mes de baja. En la Champions femenina, hoy Real Madrid-Rosenborg a las 8 en la vuelta de la ronda previa. El Madrid, recordemos, defiende el 0-3 de la ida para meterse en la fase de grupos y arranca la Liga Endesa de Baloncesto con el duelo entre Real Madrid y Girona esta noche a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en la capital y luce con ganas el sol que se abre hueco en un cielo sin apenas nubes. En cuanto al tráfico, siguen los problemas por ese accidente en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6 y retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y M40 Coslada, sentido A3. En la calle Gutenberg en Getafe ha fallecido un ciclista, un hombre de 48 años que ha sido atropellado por una furgoneta. Y a esta hora, reunión en la Puerta del Sol de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con con la presidenta Díaz Ayuso para hablar, entre otras cosas, de fondos europeos, aunque el asunto de los impuestos y las rebajas fiscales está de fondo. No habrá comparecencia conjunta. De momento, es el consejero Fernández Laschetti el que tiene previsto dar la versión de la comunidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 28 de septiembre. Voy a hacer un repaso rápido. Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, enciende la mecha hace poco más de una semana, en realidad. Anuncia la supresión del impuesto de patrimonio en su comunidad, siguiendo el ejemplo de Madrid. El gobierno central pone el grito en el cielo. Murcia también decide suprimirlo. El gobierno pone más el grito en el cielo. Habla de que esto es bajar impuestos a los ricos y de dumping fiscal. Y el gobierno contraataca. Pondrá un nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de enero de 2023. ¿Cómo será? Ah, todavía no sabemos, pero será. Y poco después llega la gran sorpresa, la traca final hasta ahora. Ximo Puig, presidente valenciano, decide deflactar el IRPF a las rentas inferiores a los 60.000 euros al año. La verdad es que parece el festival de los impuestos o la subasta fiscal, como la llaman otros. Bueno, la subida o bajada de impuestos es verdad que tiene una importantísima carga ideológica. Por eso aquí en la tarde, en los próximos minutos, pues queremos ir un poco también a la práctica y aclarar algunos conceptos que con tanto ruido político a lo mejor se nos escapan. Y si se trata de aclarar de forma didáctica conceptos económicos, para bajarlos a lo que entendemos todos, a la economía real, pues siempre contamos, ya sabes, con nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque aquí está todo entre bajar impuestos o subir impuestos, bajar o subir o bajar, esa es la cuestión. Bueno, todo empezó, como decimos, con el impuesto de patrimonio. Recordemos que grava este impuesto.
Bueno, pues al final es todos los bienes que tiene un contribuyente, da igual si es dinero, si son acciones, si son participaciones de empresas, si son pisos, que superan, en total, superan los 700.000 euros. A partir de aquí es de pagar patrimonio. Está excluida la vivienda habitual, hasta 300.000 euros, y a partir de aquí, pues se considera que tú tienes un patrimonio suficiente como para ser gravado con impuestos. Impuestos sobre el patrimonio, por tanto, grava el ahorro, tanto esté en dinero como esté en piedras.
Vale. ¿Cuál es la diferencia, si es que lo sabemos, claro, porque entre este impuesto de patrimonio y ese impuesto a las grandes fortunas que quiere poner en marcha el gobierno?
En realidad ninguna. O sea, viste la mona como quieras, que mona vestida de seda, mona se queda. Esto, al final, va a seguir siendo, o sea, de todo lo que ha trascendido, lo que se va a llamar el impuesto a las grandes fortunas, no deja de ser impuesto sobre patrimonio. Una cosa es que decidan hacerlo a importes mayores de patrimonio del que hemos hablado, etcétera, pero el impuesto a las grandes fortunas va a ser, oiga, la gente que tiene todo este ahorro o todos estos bienes inmuebles o todas estas acciones, considero que es una gran fortuna y va a tener un impuesto especial y, por lo tanto, no deja de ser un impuesto de patrimonio bis, pero estatal.
Vale, y excepto en aquellas comunidades donde está bonificado el impuesto de patrimonio, ¿qué va a pasar? ¿Se suman impuestos, un impuesto de patrimonio más un impuesto a las grandes fortunas, o uno excluirá al otro?
A ver, se está hablando de evitar doble imposición. ¿Qué significa doble imposición? Voy a intentar hacerlo con un ejemplo que se entienda muy bien, ¿no? Y imagínate, Pilar, que tú y yo tenemos exactamente el mismo patrimonio, el mismo, ¿vale?
Vale.
Y que yo, por ejemplo, resido en Barcelona, tú resides en Madrid. Yo en Barcelona tengo que pagar patrimonio, en Madrid tú has de declarar patrimonio, pero luego está exento. Entonces, imagínate que sale el nuevo importe sobre estas grandes fortunas y a mí me toca pagar 3.000 euros a la agencia tributaria, al Estado.
Bien.
¿Vale? Pero ya en Cataluña, por mi impuesto de patrimonio, estoy pagando ya 2.000. Entonces a mí me dirán, hombre, te sale 3.000, pero como ya pagas 2.000 en Cataluña, pues entonces solo vas a pagar la diferencia, que es 1.000. Esto es quitar la doble imposición. En tu caso, que resides en Madrid, pues te dirán, a usted le toca también 3.000, igual que a mí. ¿Cuánto paga en la Comunidad de Madrid? 0, pues a pagar los 3.000. Entonces yo al final pago 2 más 1, 3, tú
yo
pagas 3.
Yo pago 3 de golpe.
Efectivamente. Entonces esto es la doble imposición, que es decir, vale, vamos a poner un impuesto sobre las grandes fortunas, pero quien ya esté tributando por patrimonio una cantidad, le restaremos en lo que le toque pagar.
O sea, al final pagamos lo mismo, solo que en uno de los casos se complica mucho el sistema, digo yo, vamos, que esto...
Se complica, y luego sobre todo que esto es una... que ahora está habiendo mucho debate entre juristas, no ya entre economistas, pero entre juristas, si esto es una realmente una intromisión dentro de las competencias de las autonomías.
Porque... Claro, porque es una manera encubierta de volver a centralizar impuestos.
Absolutamente sí. Absolutamente sí. O sea, de hecho, esto, si al final ve la luz, es fácil que alguna comunidad autónoma pueda poner a lo mejor un recurso ante el constitucional o realmente reclamar que esto no se puede hacer porque se está invadiendo una competencia que ya fue transferida a las comunidades autónomas, que es el impuesto de patrimonio.
Y en cualquier caso, este impuesto de patrimonio, donde todavía permanece, ¿beneficia mucho a las arcas públicas?
Mira, no, en España actualmente de patrimonio se están recaudando unos 1.000 millones, de los cuales 500 millones vienen de Cataluña, aproximadamente. Madrid, cuando se tributaba esto, eran unos 1.000 y pico millones más. Pensemos que la recaudación fiscal total de España, por todos los conceptos, por todos, estaba siendo de unos 400.000 millones. Entonces son 1.000 millones sobre 400.000 millones, ¿no? Para entendernos, un euro sobre 400. Esto es lo que representa. Se está haciendo muchísimo ruido con esto, muchísimo, y realmente se está generando un ruido político, una complejidad fiscal. Yo creo que, como lo decías al principio, es una fuerte carga ideológica, y en realidad estamos hablando de algo que puedes perfectamente cubrir con otra variación impositiva mucho más sencilla y yo creo menos conflictiva.
Bien, vayamos a otra cuestión importante también. Ha surgido un término que también estamos escuchando mucho, que es deflactar impuestos. Deflactar impuestos, como el anuncio que ha hecho Ximo Puig para el IRPF. ¿Deflactar es lo mismo que bajar impuestos?
No es exactamente bajar. Sí que tiene un efecto que al final lo que acabas una persona pagando en una determinada situación al año siguiente puede ser menos, pero no es bajar impuestos. Os explicaré muy sencillo. Imaginémonos que una persona gana 40.000 euros brutos al año, ¿vale? Uh-huh. E imaginemos que tiene que tributar el 20%.
Sí.
Y en este país, o en esta situación, va habiendo inflación. Un año, otro, pero... la agencia tributaria no toca la escala y dice, oiga, 40.000, 20%. Y a ti te van subiendo los precios.
¿Vale? Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un momento en que tú dices, oiga, yo gano 40.000, pero lo que yo puedo comprar con estos 40.000 después de 5 o 6 años de subidas de precios no es lo mismo que lo que yo podía comprar hace 4 años.
Claro.
Si usted me sigue cobrando el 20% y considera que yo soy una persona que gana 40.000 euros de hace 5 años, mis 40.000 de hace 5 años no son los 40.000 de ahora. Entonces, la deflactación del IRPF lo que actualiza son los tramos y dice, bueno, pues mira, lo que antes era una persona ganar 40.000 hace 5 años, ahora se va a considerar que es 50.000. Y por lo tanto, para aplicar el 20% tienes que llegar a 50. Si esa persona está en 40, a lo mejor le aplicarán un tramo más bajo, pero en otros no te están bajando los impuestos. En realidad lo que están haciendo es actualizar lo que son los tramos de IRPF según la subida del coste de la vida. No sé si me he explicado.
Perfectamente, ya sabía yo que podía confiar y podíamos confiar en ti para que nos explicaras estas cosas. Vale, más propuestas que se han oído estos días. Por ejemplo, Feijóo ha propuesto bajar el IVA del 10 al 4% en algunos productos básicos de la cesta de la compra, como aceite, pasta, agua, carne, pescados y conservas. La OCULA, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha ido más allá. Propone suprimir temporalmente el IVA de alimentos y energía para ayudar a las familias. Sería la ayuda más directa, más inmediata a las familias, pero también quizá la más difícil de conseguir, porque aquí las arcas públicas sí se verían comprometidas.
Totalmente, como lo estás explicando. O sea, una bajada de IVA, esto es directo al bolsillo, y además lo interesante es que no es cuando, es decir, no, cuando pague renta en junio, no, o sea, el IVA lo pagamos cada día, en cada segundo y en cada minuto que compramos y hacemos una transacción. Por tanto, la bajada de IVA es una rebajada de impuestos que no solo va directo al bolsillo del consumidor, sino que se de manera inmediata. O sea, y tú ahora bajas a buscar una botella de aceite y la compras y pagas un 10% de IVA, si mañana pagas un 4%, directamente estás teniendo un ahorro ya ese día. Entonces, bueno, el capítulo de IVA es uno de los capítulos de mayor recaudación de impuestos en España y, por lo tanto, sí que es verdad que esto sí que afectaría mucho a las arcas públicas. La recaudación en reducciones de IVA se ven afectadas enseguida. Pero también sería la manera más fácil, más inmediata y más directa de eliminar presión sobre el incremento de los precios que están sufriendo las familias españolas.
Sí, en lo que lo notaríamos directamente todos.
Directamente, claro.
Vale, más cuestiones que sobrevuelan este debate de los impuestos, más sentencias que además escuchamos varias veces, así como repetidas. Una es, los ricos pagan menos impuestos que los pobres. ¿Es así?
No es así. Lo que pasa es que te explicaré por qué a veces hay estos debates, ¿vale? Voy a intentar simplificarlo, aunque esto yo creo que muchos oyentes lo conocen. Hay impuestos directos e impuestos indirectos. El impuesto directo es el que grava directamente tus rentas. Oiga, usted, lo que hablábamos antes, que gana 50.000 euros, pues IRPF, impuesto directo, ¿no? De tanto que usted gana, viene el fisco y te toma una parte directamente. El impuesto indirecto, el caso más claro es, por ejemplo, el IVA, es aquel en el cual Hacienda no viene a coger una parte directamente de lo que ganas, o tú no lo ingresas en Hacienda cuando haces la declaración de renta, sino que tú pagas en un comercio, en una tienda, un producto, y hay una parte de lo que pagas que indirectamente luego está recaudando el punto de venta y luego lo liquida con Hacienda. Es un impuesto indirecto. ¿Qué sucede? En la totalidad de lo que se pagan impuestos directos, los ricos pagan más que los pobres. ¿Por qué? Porque ganan más y porque además tienen un tipo impositivo mayor. ¿Qué pasa cuando hay la afirmación que se dice, no, es que a veces, según qué situaciones, los pobres tienen pues, un esfuerzo fiscal mayor que los ricos? ¿A qué se refiere? El caso muy claro es el impuesto indirecto. ¿Qué sucede? Un IVA del 21%, si tú, por ejemplo, Pilar, bajas a comprar una botella de aceite y pagas el 21% o el 10% de IVA, ¿vale?, según el producto que sea, ¿vale? Y yo bajo y pago también el 10% de IVA, pero yo gano el doble que tú. Claro, en realidad aquí claro, lo que está sucediendo es que a ti se te está, con una renta mucho más baja, tienes el mismo tipo impositivo que yo en los indirectos.
Claro que sí.
Que como no van según la persona, va según el producto, tipo de IVA reducido, super reducido, 21%, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí el tipo de gravamen que se aplica en el indirecto es el mismo para todo el mundo. Entonces sí que hay partidos políticos muchas veces o hay personas que dicen que estos impuestos indirectos en realidad lo que hacen es favorecer a los ricos.
Esta es la cuestión. Y quizá, ya por último, bueno, una de las cuestiones, no sé si más comprometidas, pero yo te lo voy a preguntar. ¿Bajar impuestos pone en peligro el estado del bienestar, sí o no?
Si pasas de cierto volumen, sí, pero has de pasar de un cierto volumen. Es decir, el estado del bienestar, ¿cómo se define? Un estado del bienestar es aquel en que tiene una serie de servicios públicos muy importantes, como son la salud pública, como es la educación pública. Estos yo creo que son los principales, y luego está todo lo que pueda ser defensa, infraestructura, seguridad ciudadana. Entonces, en el concepto de estado del bienestar deberíamos de diferenciar, ¿no?, de lo que realmente son aquellos servicios que presta el Estado, que realmente contribuyen a un bienestar de la ciudadanía. Entonces, no toda bajada de impuestos pone en peligro el estado del bienestar, porque hay mucho gasto público que no necesariamente es bienestar. No necesariamente. Es decir, que se va en otras cuestiones que pueden llegar a ser más o menos necesarias, más o menos discutibles, pero no necesariamente suponen una mejor calidad de vida para la ciudadanía, no siempre. Por lo tanto, en realidad, aquí entre todo este debate que estamos hablando, bajar, subir impuestos, de soslayo está el debate también de cuál es el modelo de gasto público que tiene un país, que necesita y que es suprimible y que no es suprimible.
Fernando Trías Debes, pues ha estado todo muy clarito. Creo que son conceptos que rondan por ahí en este debate y a veces no tenemos claros, y ya sabía yo, como digo, que teníamos que acudir para ello, para clarificarlo a nuestro especialista, nuestro economista de bolsillo, que es Fernando Trías Deves. Gracias, profesor, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Palabras, dichos curiosos, incluso palabras inventadas. Eso que en tu familia se llama de una manera especial y solamente se llama en tu familia, y a lo mejor incluso se va transmitiendo de una generación a otra. O esas palabras nuevas que han incorporado a tu vocabulario tus hijos, esos adolescentes que, bueno, pues se traen también esas palabras de sus conversaciones con amigos o incluso de las redes sociales. De esto estamos hablando con los oyentes, con la gente. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Pues que en esto del lenguaje todo suma, nada resta. Yo con mi moza, yo tengo una niña con 26 años y un niño con 22, y nada, aquí que cuando me mandan algo, cualquier cosa, para picarme, para que yo les diga cosas, pues les digo 20 plan, y ya ellas saben que 20 plan es que hay que ver la caldía hoy, que eso no es plan, que tienen que ser más formalita, y es eso, vaya plan. Y si me preguntan que cómo estoy, que estoy ready, yo creo que eso es que está una bien y,
no,
y está
no.
En la onda.
Estoy ready.
No way, no way, no way, no way.
Y me ponen jajajaja y ya está, venga.
Vale, yo aquí hay que distinguir dos cosas, ¿eh? O sea, no way. Lo de ready, no way. No, porque eso es un anglicismo. O sea,
que ready, decir, ¿estoy ready?
Claro, estoy
pero
preparada.
Pero hay que hablar así ya, todo el mundo habla así.
O estoy free.
Pues yo no quiero.
Sí, parece muy bien que lo quieras.
Vamos
pero...
a ver, porque, por ejemplo, Vintiplan me parece estupendo.
Vintiplan, porque no existe.
Bueno, has inventado una palabra en español. Has inventado una palabra en español, ¿no? Que es Vintiplan, ¿no? O sea, vaya plan que tiene el niño. O sea, en una frase la has convertido en una palabra. Fantástico. Pero ready es una palabra que existe, o sea, que es de un idioma que es el inglés. Y en español hay palabras que son iguales y mejores. O sea, por ejemplo, listo, preparado. Bueno, ahora podemos pensar en varios sinónimos. ¿Por qué tengo que usar una palabra en inglés si en español hay una serie? Porque una señora, por llamarla de alguna manera, o una joven influencer, diga la parida de ready.
No es ready.
O sea, quiere
bueno.
decir. Ah, claro. Es como. Yo había una señora que conocía que decía Colgate. Dice, ¿esta señora qué dice? Colgate, claro, y va a lavarse los dientes. Quiero decir, o sea, o español o inglés.
Ya, pero vamos bueno, a ver, yo antes Colgate he tenido...
No, un momento.
Por ejemplo, los italianos siempre dicen, dame el file. ¿Y ¿qué quiere decir
¿qué
el file? El archivo, coño, perdón, se puede decir en español. ¿Se puede decir en español el archivo? ¿Para qué dice
Fernando,
file?
Pero que los jóvenes hoy en día hablan así,
el computer. Dice, pásame el computer. ¿Cómo que el computer? Pues será la computadora, que eso los latinoamericanos lo adaptan maravillosamente,
claro.
La computadora
y los niños escuchan mucha música y hablan y ya
estoy absolutamente
los
pero espérate, es que a veces yo antes he tenido una duda, mira, al referirme al huracán este que hay ahora mismo en el Pacífico,
que se llama
yo he dicho Ian, pero debería haber dicho Ian, ¿o qué? ¿O
no,
¿cómo lo digo?
No, porque tú sabes cómo yo puedo decir Shakespeare perfectamente.
Pero no
he leído una obra de teatro de Shakespeare.
Bueno, pero digamos Spear.
Vale,
o sea que el ready no. Y estoy free tampoco.
Esto
estoy
no sé
free,
lo que...
estoy free.
Ah, estoy free. Pero no es mucho más bonito decir estoy sin compromiso, estoy
sin
libre,
compromiso.
Estoy disponible,
pero fíjate
estoy
cómo cortamos,
solo para ti, cariño.
A mí me gusta porque se acorta, es como Vintiplan.
Bueno, pues nada, oye,
como
pues,
free.
Pero sí, pero por ejemplo...
Es más.
Por ejemplo, palabras que en inglés o en italiano o en francés son mucho más largas, esos son los criterios.
Tienes razón, pero...
O en alemán. En alemán convierten una frase en una palabra que tiene sufijo, posfijo, prefijo. O sea, ¿qué decir?
Eso es muy complicado. Mira, esto es más sencillo.
Hablando de estas cosas. Yo me quedo con Vintiplan.
Espérate que hay más.
A ver.
Hola, buenas tardes. Yo llevo 11 años viviendo en Madrid. Soy andaluz, de Córdoba. Pero mi niña, que tiene ya 12 años, la 13, te vino con 2 añitos aquí a Madrid. Pues un espectáculo. Ahora la palabrita de moda en la casa es pro y bro.
Ah, sí,
todavía
sí,
no
sí.
Me enteré que lo que
atención.
Es. Vamos, no
es lo que es.
Ni para, bueno, niña,
este paisano
pro,
la da.
Ah, tú no entiendes. Pero bueno, chica, pro y bro, vale.
Esto qué es lo que es.
O sea, ¿quién me ha dicho pro a mí esta mañana en la redacción?
Es, bro es hermano, pero yo quiero decir bro, yo, bro, pues, brother.
O sea, ¿qué pasa, bro? Exactamente,
los
¿qué pasa, bro?
En los autobuses en Estados Unidos y en el metro bailan y se llaman bro.
¿Qué pasa, bro? Fernando, mi hijo tiene 9 años y dice bro y soy muy pro. Ya, ¿ves?
Soy muy pro.
Pro y bro. Soy muy pro.
Pro, mira, fíjate, pro significa entre 10 y 15 cosas. Porque el otro día estuve hablando con una persona que le dije, vamos a ver, siéntate ahí y dime qué significa pro. Dice, bueno, pro es profesional, o sea, pro es una persona que sabe hacer una cosa muy bien. Dice, no solo, ta, o sea, es una palabra con tal variedad de significados que yo prefiero utilizar.
Mi hijo se queda en la primera.
¿Qué es?
Profesional.
Ya.
Pero eres muy pro, soy muy pro.
Ya, pero un niño no.
La compañera está
con las manos hacia
un
lado.
Un niño no es profesional, afortunadamente. Porque eso se llama explotación infantil. Claro. Si el niño trabaja y es profesional,
no,
y pro.
Pero a lo mejor cuando a fútbol.
Vamos a ver.
Pero...
afortunadamente, el español, a diferencia de otros idiomas.
Oye, oye, oye.
Españoliza todo, afortunadamente.
Sí, 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 tiene
porque,
razón.
Por ejemplo, hay otros idiomas que han adoptado muchas palabras en en vez de decir Colgate, decimos Colgate, estupendo.
Gracias a Dios.
Bueno, pues es lo mismo que decir.
No, pero es que es distinto, porque los chavales es que están adoptando esa forma de hablar, de mezclar los dos idiomas.
Vamos a dejar que los oyentes nos pongan más ejemplos para el debate. Exacto, porque es muy interesante esto que estamos diciendo y a lo mejor hay más oyentes que quieren intervenir.
Sí, pero a mí me gusta más, que es una cosa preciosa. Como lo de ventiplan, ¿no?
Ventiplan.
Sí, porque una cosa es...
O sea, te gustan más las palabras inventadas.
Una cosa es copiar y otra cosa es ver cómo el idioma está vivo, ¿no?
Vale.
Y va desarrollando nuevas palabras.
Bueno, pues nada, que los oyentes nos digan cómo está de vivo el idioma en su familia, en su casa. ¿Quién lleva a la familia terminología nueva? O anglicismos,
o
palabras inventadas de nueva creación de esa propia familia que nos apetece mucho escucharlas. Que nos las cuenten. 607-1506-02. La imaginación al poder.
Profesionales.
Y estúpidos no, ¿no?
Sí. Eso que lo digan
los oyentes.
La
pregunta es, ¿nos vuelve Google estúpidos?
Ah, bueno, pues vamos a intentar responderla porque hay un tipo, bueno, este no es estúpido, este es listo, que dice que el uso de internet de determinada manera ha transformado nuestra mente y además de decir pro o bro, no memorizamos, no leemos cosas largas, nos está volviendo tontos. A ver qué nos dicen los que saben de esto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Ángeles.
Ángeles. Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agente de viajes. Costa. Believe your eyes.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por 39,95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510. Al 1510.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagamos lo épico. Zurich.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas horas crees que pasamos delante de una pantalla? La media son 5 horas. Yo creo que paso más. ¿Cuántas veces miras el móvil a lo largo del día? Dime una cifra. La media son 85. Bueno, pues hay quien dice que esto nos está volviendo un poco más tontos. Lo dice Nicholas Carr, que es un divulgador científico, que ha escrito un interesante artículo en la revista The Atlantic. La tecnología nos hace muy dependientes, dice Carr.
Yo creo que nos estamos volviendo cada vez más dependientes del software para hacerlo todo. Ya sea utilizar Google Maps o el GPS para orientarte y saber por dónde ir, o dejar que Facebook y otras redes sociales decidan la información que vemos o a la que prestamos atención. Y en el trabajo dependemos de programas o robots para hacer cosas que antes hacíamos nosotros.
Bueno, pues según Nicholas Carr, esto provoca, ya digo, una dependencia y además modifica nuestros hábitos mentales y nuestra capacidad
Pues, el efecto negativo de todo ello es que somos menos capaces de desarrollar nuestras habilidades, de desarrollar aptitudes complejas, porque el software lo hace todo más fácil. Y no solo es que tengamos menos habilidades y aptitudes, sino que nuestras vidas se vuelven menos gratificantes, porque no hacemos cosas difíciles, dejamos que el ordenador o el móvil lo haga todo por nosotros.
¿Está haciéndonos Google más tontos? Intentamos responder a esta pregunta con la ayuda de Raúl Sánchez González, que es responsable de tecnología de Syntonize. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte aquí. Y tenemos también a José Miguel Mestre, que es neuropsicólogo, profesor titular de motivación y emoción de la Universidad de Cádiz. Profesor Mestre, buenas tardes.
Buenas tardes a la gente.
Vamos a ver, primera cuestión. Normalmente se suele decir que la tecnología es neutral. Profesor Mestre, ¿es neutral la tecnología?
La tecnología es neutral, los valores y el uso que le demos, ya no.
Ya. O sea, la tecnología no nos modifica la cabeza, no nos modifica la mente.
Creo que no hemos entendido bien a Nicolás Carr. Porque en ocasiones cuando él habla en inglés dice ability, hace referencia a capacidad, no habilidad. Y entonces en este sentido lo que él está hablando es que el uso excesivo de esta tecnología afecta a estas capacidades profundas que son necesarias. El ejemplo lo pongo rápido.
Sí.
Seguramente que ahora mismo el número de móviles no sabemos 2 o 3 de memoria y con los teléfonos fijos de antiguamente hace 20 o 30 años casi que éramos capaces de recordar 15 o 20.
Sí.
A ese tipo de capacidades se está refiriendo, a que ahora nos orientamos según el Google Map, que ahora preguntamos todo a través del Google, y creo que se refiere a ese tipo de exceso de uso.
¿Sí?
Que es lo que nos está afectando al uso de estas capacidades.
O sea, hay unas habilidades mentales que usamos menos.
Claro, si no la usamos, ya nos entorpecemos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ya no trabajamos la memoria, no trabajamos la memoria operativa, no trabajamos en el relacionamiento, no comprobamos las fuentes. Creo que ese tipo de riesgo se refiere. Pero en hecho estoy de acuerdo.
Sí. Raúl, ¿coincides con esto, con que la tecnología no es tan neutral como parece?
Yo creo que la tecnología, o sea, Internet como tal, que es lo que habla Nicolás Carr, es una herramienta. Entonces, yo creo que tenemos que separar muy bien el uso que hacemos de esa herramienta como ya tal, ¿no? Y si la tratamos como, bueno, pues un medio de ocio, o si la tratamos como una herramienta de búsqueda de información, o si la tratamos como una herramienta de comunicación. Entonces, yo creo que los beneficios que nos trae esta herramienta como tal ganan por mucho a las posibles habilidades, pues, que se vayan perdiendo, o simplemente no sé si se pierden, porque tampoco me queda claro que eso sea, o sea, que no sea reversible, sino que a lo mejor pues vamos a hacer menos uso de ellas. Y luego está también la capacidad de cada una de las personas de decidir si quieren mantener o no quieren mantener esas capacidades.
Ya.
Y esa es una decisión individual.
Ya, pero Raúl, en realidad, vamos a ver, ya recojo la idea en la que coincidís los dos, en que no es la tecnología, sino el uso que hacemos de la tecnología la que puede cambiar nuestras habilidades. Pero es que en realidad todos hacemos el mismo uso de la tecnología. Yo no sé quién ya no usa un navegador, yo no sé ya quién no googleiza cuando quiere un dato, yo ya no sé quién no entra en Wikipedia. O sea, que decir que es que el uso es muy común. Vamos a seguir con el tema de las habilidades mentales. José Miguel, vamos a ver. Si yo me acostumbro a leer una pantalla, dos pantallas, y ya no leo cosas más largas, ¿eso modifica mis habilidades mentales? O sea, por ejemplo, mi capacidad de concentración, mi capacidad de comprender un discurso largo.
No, en ese sentido no, porque al fin y al cabo el proceso de leer y de retener la información que uno va procesando a medida que lee, eso no se lo está perdiendo. Pero es cierto que se ha disminuido drásticamente el número de lecturas de libros a raíz del uso de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, había un estudio no hace mucho, de hace unos 10 años aproximadamente, que hablaba del tiempo que pasamos leyendo en el baño.
Sí.
Y eso ha cambiado, lo ha cambiado la tecnología.
Más o menos.
Ya
ahora.
No se lleva un libro, se llevan un móvil
ya.
Y ponen TikTok, meten en Facebook, se meten en las redes sociales. Bueno, no es drástico, pero sí me parece drástico algunas cosas que dice Nicolás Carr
sí.
Sobre cómo afecta la ansiedad o cómo te afecta. Creo que no hay ningún estudio, ni que él haya llevado o que yo haya tenido la ocasión de leer.
Sí.
¿Hasta qué punto emocionalmente la gente se siente afectada por el uso de la tecnología? Creo que eso es hablar ya demasiado. Es decir, depende de cada persona, como ha dicho Raúl,
sí.
Del uso que le dé y el motivo que le dé. También hemos enterado de información y hemos llegado, por ejemplo, con el tiempo de la pandemia, hemos contrastado otro tipo de información, aparte de lo oficial, gracias a las redes sociales.
Ya.
Hay que saberle darle el uso y generar un pensamiento crítico que diferencie
ya.
Qué fuente es buena de la que no es buena.
O sea, lo que nos dice José Miguel es que no es tanto una modificación, digamos, de la forma de funcionar el cerebro, si yo lo entiendo bien, sino quizá una modificación de nuestra reacción afectiva, nuestra reacción de emociones y de sentimientos. ¿Es eso lo que nos estás diciendo?
No, es decir, lo que estoy diciendo es los artículos que Nicolás Carr publica
sí.
O habla sobre cómo esto afecta a las personas a nivel de ansiedad o emocional. Creo que eso es ir demasiado lejos en su precio. Yo conozco a este autor,
sí.
Le gusta ser un poco provocativo porque
claro,
es
claro.
Como él genera notoriedad, pero sin embargo él usa el procedimiento de las redes sociales, como la campaña de Trump, para hacer precisamente lo que él critica.
Ya. Sí,
ahí
sí.
Estamos. Por ejemplo, el uso, según lo digo o lo veo o lo hago, lo interpreto de una manera u otra. Ahora, que nos afecte emocionalmente, la
sí.
Pregunta que yo le haría es la siguiente. ¿Por qué compramos móvil a los hijos de una edad por debajo de 12 años? Porque puede ser peor para
ya.
Él y para su entorno, en el que es un mes, no tener el móvil
ya.
Que tenerlo.
Ya.
Ahora, como él usó el móvil y va con ingenuidad, pues ya hay responsabilidad de padre y del propio usuario. Pero sí sabemos que es mucho peor no tenerlo porque le aislamos.
Ya. Se aísla, claro. Raúl, otra cuestión que nos preocupa es nuestra capacidad de atención. Es decir, somos ahora multitarea. No es raro que tengas la pantalla abierta, tengas una aplicación de mensajes. O sea, tienes un reclamo continuo. Para un buen uso de la tecnología, digamos que no disperse la atención, ¿hay algunas recomendaciones que se puedan hacer?
Hombre, obviamente tenemos muchas más distracciones que teníamos antes. Y por eso también voy al dato que has dado de la reducción de lectura de libros, que es captado porque la industria del ocio cada vez es más rica y tienes muchos más elementos para entretenerte. Léase Netflix, léase TikTok, léase Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, tienes mucho más ruido o tienes mucho más elementos distractores que antes.
Ya.
Si realmente lo que buscas es centrarte en un artículo, centrarte en la lectura de una narrativa o lo que sea,
sí.
Pero lo único que tienes que hacer es cerrar el resto de las ventanas y estar en móvil. O sea,
ya.
Es simplemente focalizar. Esto es una habilidad pues que tendremos que ir
desarrollando, ¿no?
O inculcando, ¿no? Porque
ya.
Al fin y al cabo, sí, somos multitareas y tenemos mucho Diógenes digital y 20 pestañas abiertas en el mismo navegador.
Ya.
Correcto.
Bueno, pues esto es muy interesante. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades para estar en el mundo digital si queremos tener una atención concentrada, si queremos aprovechar el tiempo. Raúl, José Miguel, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues Pilar, interesante esto porque hemos partido de un punto bastante negativo, si Google nos hace más tontos, y hemos llegado a un punto positivo, es decir, nada es automático y tendremos que desarrollar habilidades para, por ejemplo, recuperar la atención. La recomendación de Raúl de no tener 25 pestañas abiertas, que es lo que a mí me pasa.
A ti, a todos.
25 pestañas abiertas. Pues
sí.
Habrá que educarse con nuevas habilidades.
Sí, apagar el dispositivo tampoco estaría mal, de vez en cuando por lo menos, ¿no? Para concentrarnos en otras cosas. Oye, fíjate Lo que te voy a contar ahora, ¿eh? No todos los días uno puede decir que ha sobrevivido a un naufragio mortal. Pero Marina, Ana, Yaiza y Estefanía sí que lo han hecho.
Y bueno, pues todavía un poco con el miedo en el cuerpo y hemos pasado muchos nervios. Pero sobre todo eso, muy agradecidas pues de poder contarlo.
Bueno, la que cuenta esto es Estefanía, tiene 26 años, es bióloga. Ella y sus tres compañeras son estudiantes de posgrado de la Universidad de Málaga. Desde agosto se encuentran en las Islas Galápagos, en Ecuador, realizando un programa de cooperación internacional para identificar a especies invasoras y sus consecuencias en la fauna y en la flora de la zona. Y sí, lo has escuchado bien, aunque con mucho susto en el cuerpo, puede contar que ella y que sus amigas están a salvo después de sobrevivir al naufragio. Un suceso que, por desgracia, ha dejado un balance de 4 muertos y 2 desaparecidos. Todo comenzó la madrugada del lunes, si tenemos en cuenta la hora española. Las amigas se subieron a una especie de lancha en la isla Isabela, con destino a Santa Cruz, que es donde residen. Y ya desde el primer momento, la embarcación dio muestras de que algo no iba bien.
Desde el principio nos montamos en la lancha y tuvo muchos problemas con el motor. Nos paramos hasta en 3 ocasiones, los que nos quedamos a la deriva en el mar. Además, el mar estaba bastante bravo, las olas eran bastante grandes. Por último, la embarcación pues se quedó sin gasolina.
Hasta 13 veces se quedaron a la deriva en alta mar de noche y con fuerte oleaje. Tremendo, ¿eh? Bueno, al quedarse sin gasolina, una embarcación que se acercó hasta ellos les suministró combustible y pudieron continuar. No había transcurrido ni media hora, nos cuenta Estefanía, cuando el motor volvió a dar problemas y esta vez el agua comenzaba a entrar en la lancha.
Nosotras estábamos en la parte de arriba de la embarcación, pudimos escalar hacia la proa cuando se estaba hundiendo el barco y cuando vimos que ya no quedaba barco, pues saltamos. Y con la suerte, pues como he dicho, que el barco auxiliar pues estaba cerquita y pudimos nadar rápido porque además íbamos vestidos. Cuando se viaja en estos barcos siempre llevas chaquetas puestas porque hace bastante frío, pues las chaquetas mojadas pues te hunden y bueno, tuvimos la suerte de que estaba cerca, pudimos llegar, nos subimos y bueno, y ayudamos en todo lo que pudimos a subir a los demás pasajeros.
Jolín, vaya miedo. Bueno, Estefanía, Yaiza, Ana y Marina, ya a salvo en la otra embarcación, lanzaron de todo al agua, chalecos, salvavidas, boyas, tablas y todo lo que encontraban para ayudar al resto de pasajeros, más de 40, según pudieron constatar. 4 personas han fallecido en este suceso, 2 turistas ecuatorianos y 2 colombianos, mientras otras 2 personas permanecen desaparecidas. Bueno, a pesar del enorme susto que se han llevado tanto Estefanía como sus compañeras, tienen intención de quedarse allí y terminar su beca hasta el próximo mes de octubre.
Lo estuvimos hablando y bueno, como le he dicho, es un proyecto que hemos empezado y que, pues bueno, queremos terminar. Y bueno, aquí estamos recibiendo todo el cariño y el apoyo de tanto las instituciones como de nuestros compañeros voluntarios y ciudadanos y comercio, y la verdad que también nos hemos sentido muy arropadas.
Bueno, sin duda esta experiencia será para ellas y durante toda la vida mucho más que un simple programa de voluntariado internacional. Tiempo para los consejos de la Mutua, Elena Fornas.
Pues Pilar, si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, descuelgas el teléfono y les dices 2 cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua, y eso es tranquilidad. Si te vas además con ellos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Así de fácil. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué pasa?
Que Raúl Alejandro también está ready. Está muy ready este, sí.
¿Pero cómo has dicho?
¿Eh?
Raúl.
Raúl Alejandro.
Ah, vale, es que te entendió Raúl.
Es que se llama R-A-W, ¿no?
Sí, Raúl, yo digo, sí, sí. Bueno,
pues no sé qué nombre es ese, la verdad.
Muy ready, sí. Bueno, es que estamos impactados con la frase que ha pronunciado Tamara Falcó, un nanosegundo en el metaverso, nos parece así como algo total. Y estamos preguntando a los oyentes, pues esas frases, esas palabras que a lo mejor utilizan en su familia, en su casa, que algún miembro joven de la familia acaba de incorporar al lenguaje familiar y puede gustarte o no. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues es que no, dicen poco ya. No están ready, Pilar, porque el tiempo no está ready. Entonces yo en un rato te lo cuento.
O sea, que no está ready soy yo, que no estoy atenta, ¿no?
Exactamente.
Vale, no está pues nada, ready. Que los oyentes sigan dejando mensajes. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2. ¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Línea Directa. O llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es.
Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.